su puente.
Radio Crista, transmitiendo desde Reforma 30 vía internet. Código postal 53260, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Donde todos somos uno y las opiniones son escuchadas. Síguenos en Facebook e Instagram. En @crista.macoles.3. Una radio para todos.
¡Buenos días! Bienvenidos de vuelta a Radio Crista. Gracias por seguir con nosotros. Día a día, de verdad. Es muy especial. Yo creo que ya vamos por los 2 meses por aquí, ¿no? Ya llevamos nuestro tiempecito, nuestras ediciones. Y la verdad, nosotros, por lo menos yo, no nos cansamos. Espero que ustedes tampoco se cansen de esta hermosa voz, como la de Thor. No, no es cierto. Pero ya fuera de broma, nos queda muy poco aquí. Nos faltan aproximadamente 5 semanas y no sé si esas 5 hay ediciones de radio. Yo espero que sí. A menos que haya un puente de esos raros que son benditos. Pero ya es poco y los voy a extrañar a todos. Ya entramos en una nueva etapa. Por eso no es para ponernos sentimentales. Hoy venimos a hablarles de desastres naturales en todo su esplendor. Afortunadamente no estoy solo. Hoy me acompaña Tadeo. Tadeo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Buenos días. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado otra vez de colocutor.
El gusto es mío y ya, tercera vez consecutiva en la que estás aquí.
La dinastía Ruiz crece.
Pero no es el único que me acompaña. También está aquí César, que hoy vuelve a la acción. César, bienvenido de vuelta a casa.
Gracias. Me siento como Spider-Man. Oh, damn.
No, la dictadura de César regresa.
Todos póstrense ante su líder. Amado líder soy.
Y recuerden que juntos formamos
Radio Crista.
¿Y hoy qué vamos a hacer, Ger? ¿Qué información hoy traemos?
Pues fíjate que me dijo un pajarito que César nos trae información acerca de temblores, ¿no es así?
Sí, bueno, un terremoto, temblor, sismo o como quieran decirle, es un movimiento o un fenómeno el cual se da debajo de la capa terrestre. Se da entre las placas tectónicas. ¿Y esto se da por qué? Porque al momento de que las placas tectónicas ya están muy encimadas una de otra, se separan y se mueven para reacomodarse. Esto es lo que sentimos. El temblor es eso. Solamente es una reacomodación de la Tierra, que está lista.
O a diferencia del de que vivimos hace unos meses, el 19 de septiembre, que si no me recuerdo es porque se rompió, ¿no? Al contrario, no chicos, se rompió una placa. Y yo creo que producto del temblor de una semana antes de ese.
Sí, pues estamos hablando de que son placas que llevan millones de años aquí y que van a seguir después de nosotros.
Mucho.
Y son capas que se van desgastando. Lamentablemente pueden llegar a ocurrir estas cosas. Como la falla de San Andrés, como todas estas cosas.
Y estaría feo, estaría feo.
Estaría muy feo. Pues si ustedes recordarán lo que vivimos varios de nosotros que vivimos aquí en México ese día, fue una catástrofe, la ciudad estaba totalmente descontrolada, la gente no sabía qué hacer, pero la gente como mexicanos, nosotros también une a los temblores, la gente súper buena onda, súper bien, nos unimos todos para ayudar a las personas que más lo necesitaban en ese momento.
Es cierto, yo me acuerdo que esa misma noche fue el Superama porque íbamos a donar. Había como 4 grupos de personas juntando cosas. Iban ahí con las bolsas de medicinas y les iban cayendo en el atascado que estaba. Y entramos al Super y todos los estantes de aguas estaban vacíos. No había nada, ya todos se lo habían llevado.
Eso genera 2 cosas. Puede ser muy benéfico para la gente porque sí, ok, necesitas agua y necesitas cosas. Pero también hay que aprender a dónde se necesitan las cosas y eso va a generar muchísima basura también. Es uno de los problemas. Pero creo que...
Pero también movía la economía que por ese tiempo se estancó, entonces ahí más o menos.
Sí, o sea, creo que si lo queremos ver de una forma buena, que nunca es bonito, pero de alguna forma ayudó a nuestro país a ese como despertar y a levantarse. En el momento de crisis. Y bueno, al final creo que
cada quien sabemos lo que hicimos para ayudar, y creo que es muy padre como mexicanos, como sociedad, lo que realizamos todos, porque todos ayudamos en mayor o menor grado. Yo la verdad es que me sentía del asco ese día, no vine a la escuela el día del temblor, me dolía mucho un oído porque tenía una gripa espantosa.
Cierto, me acuerdo.
No vine, no estaba aquí, y me sentí, en los primeros días me sentí impotente porque no pude salir a ayudar a la gente casi, pero ya después con el tiempo me mejoré y pude salir.
Pero después hasta agarraste un perrito, ¿no?
Ah, sí, bueno, mi perro es un perro damnificado. Su dueño perdió su departamento y en el albergue donde estaba no lo dejaban tenerlo. Entonces se puso en contacto con una amiga de mi papá, y esta amiga se puso en contacto con nosotros y nos dijo, bueno, pues este perro, ¿quieren? ¿Ustedes les interesaría? Me acuerdo que el primer día se la pasó horrible. El perrito no paraba de llorar, no se estaba con nosotros. Y ya después poco a poco empezó a entender que esa era su nueva casa y todo eso. Y entonces pudimos ya como tenerlo más a fondo.
Sí, pues se fue adaptando.
Y los temblores no solo se dan aquí, se dan en muchos lados. La zona más sísmica de toda Latinoamérica se llama Chile, es el país. Ha sufrido temblores de hasta 9.3 grados en la escala de Richter.
¿Como en Japón?
Como en Japón. Y eso va junto a otro tema muy importante que se va a tocar, supongo.
Exacto, los tsunamis. Así que no se vayan porque eso vamos a ver después.
Y bueno, como hay gente solidaria, también hay otra que no es tanto así. En redes sociales circulaban muchas noticias falsas.
Claro.
Recuerdo que vi una de una niña, no me acuerdo cómo
se llamaba. El Repsame.
Ajá.
Sí, me parece que fue el toque mediático que hacía falta. O sea, ya se me hacía raro que no hubieran hecho una jalada de esas. Perdón por la expresión. Pero pues, sí, te enoja y te indigna porque dices, ¿cómo tanta gente pudo estar al pendiente de esa niña y que al final no existiera?
Se llamaba Frida Sofía.
Frida Sofía. Frida Sofía, cierto.
Nombre.
Ya me parecía ese nombre.
Y bueno, Carla nos saluda y dice que nos va a extrañar cuando no esté. Pero si ya no estamos contigo, Carla, te extrañamos. Bien. Y bueno, ya que estamos hablando de temblores, vamos con nuestra entrevistadora Ana. ¿Cómo estás?
Por favor.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo más resultados de la encuesta que hice sobre los desastres naturales. Esta encuesta está más enfocada al terremoto del 19 de septiembre del 2017. De seguro muchos se acuerdan de ese día.
Claro que sí.
Sí, por supuesto.
Hice dos preguntas. ¿Cómo viviste el terremoto del 19 de septiembre y dónde estabas? Es la una. Me dijeron, estaba en la escuela en clase de artes. Y de repente vi que el cañón estaba moviéndose, temblando en pocas palabras, como si estuviera pasando un camión. Después solamente vi cómo los de mi salón empezaron a salir, y la Miss ni cuenta se había dado. Pero como salíamos, ella también salió, y en lo personal me espanté mucho. La segunda, sentí que era una experiencia extraordinaria y que pude ver cómo las personas se pueden organizar y ayudar a las otras personas que lo necesitan. Y estaba en la terraza de mi escuela. La otra fue, estaba en la escuela, en el tercer piso, con mi ex, una profesora y un amigo. Sentí el movimiento, pero pensé que me habían empujado. Y mi reacción fue tranquila. Y mi escuela está en el Izcalli.
¿Eso de quién fue?
De mi primo Rodrigo.
Ah, tu primo Rodrigo. Un tocayo por aquí. Sí, la verdad, ese día pasaron muchas cosas y hay un montón de experiencias por donde sea. Ana tenía bien la libreta llena de experiencias, entonces había que seleccionar porque nos íbamos a acabar el tiempo de radio en todo
eso. Claro, pues mucha gente compartió y qué bueno que pues, saben como lo que pasó y están conscientes de que si salimos ordenados, y creo que aquí en la escuela eso es importante, que Sol y todas las maestras sabemos, y todos nosotros sabemos cómo actuar en estas situaciones. Afortunadamente no pasó nada aquí.
Sí, ya hay un orden. Y lo bueno es que ese mismo día fue el simulacro.
Sí, y eso es otra cosa. Es una gran coincidencia que el mismo día, pero de hace 60 años me parece que fue.
Era 32.
Llame, mano.
32 años.
No, lo siento.
No estás tan ruco, ¿eh?
Oh, ah, qué bueno.
Matemáticas, hijo.
Bueno, como sea, pero es una gran coincidencia. Yo tengo una tía que está en Jalapa y estaba dando su clase de piano. Ella trabaja en el conservatorio. Que el piano, que sus alumnos empezaron a sentir como el piano se movía, se salieron y ella, tranquilísima, todavía apagó el piano, se salió y cerró la puerta con llave. O sea, es todos tuvimos una experiencia muy distinta.
Sí, sí. ¿Te acuerdas, Fier, de nosotros cuando estamos aquí, cómo lo vivimos?
Oh, claro. Estuvo muy feo.
Sí, me acuerdo. Estaba sentado en el salón y cada vez que pasa alguien siempre tiembla, la verdad.
Es que sí, para los que no sepan, aquí el piso está muy... No está débil, pero como es puro metal y no es cemento, por así decirlo, no es una losa, se mueve con el movimiento. Entonces...
No me digas.
¡No! Se mueve cuando pasa alguien. Entonces, sobre todo en nuestro salón, que yo creo que es el que el se siente, sobre todo en un lugar de talento.
En mi lugar, se mueve cada vez que alguien pasa. Y entonces al principio se movía así, normal, y que alguien está pasando, volteé y nadie pasaba, y después se puso más fuerte.
Así, y ¿cómo empezaba a sonar?
Y dije, a ver, esto no es Kaizen, ya nos vamos, ¿no?
No, yo volteé a ver a la ventana y vi cómo los cristales del edificio que está afuera se movían y...
Oh, bueno, eso debe haber sido traumante.
No, y ves los videos en YouTube y ves que hay zonas donde estuvo peor en la Ciudad de México, que el piso es más, no está tan fuerte por todo el lago y esto, y que de verdad se movía horrible. Los videos, cómo se movía el piso, los árboles, las
casas. Yo vi un video de Xochimilco, de las trajineras, cómo había olas y cómo se movían los pinos alrededor.
Ese video
impresionante. Y se mueve con el movimiento naranja, ¿verdad?
Con el movimiento naranja. Claro que sí, mueven hasta el país, fíjate el poder que tienen.
La otra pregunta fue, ¿has vivido algún desastre natural y cuál? Hubo una persona que me respondió que sí y fue una inundación.
¿Una inundación?
Bueno, esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias por invitarme una vez más. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana, gracias por venir.
Gracias, Ana.
Yo casi vivo un tornado. Casi. No, de hecho, sí, casi vivo internado.
Ok, pero...
No sabes eso.
Porque regresando de este corte comercial, hablaremos acerca de tornados con nuestro invitado especial. Así que no se vayan, vamos un corte y esto es Radio Crista. Radio Crista, gracias por seguir con nosotros. Y como les prometí, vamos a los tornados, que es uno de mis temas favoritos, al menos en las películas. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué vienes hoy?
Oh, muchas gracias por invitarme, Gerardo. Un gusto estar aquí, ya los extrañaba.
Y nosotros a ti. Y bueno, dinos, Santi, ¿qué nos traes el día de hoy?
Pues mira, Gerardo, como ya mencionaste, les voy a hablar sobre los tornados. ¿Sabes qué es un tornado?
Según yo, es una masa de aire que se forma por las corrientes, que caliente y frío, creo, y están así en circulito, destruyen todo, tal vez, y hay unos gigantes que son como tormentas, pero yo creo que no sé tanto de ese tema. Tadeo creo que podría tener experiencia sobre eso.
Sí, por aquí escuché que casi vive un tornado.
Casi vive un tornado, dos veces. Uno en Estados Unidos, dos veces en Estados Unidos. Uno cuando estaba en mi casa y estaba todo dormido, entonces mis papás estaban despiertos y oyeron la alarma del tornado. Ya saben que esas cosas están a todo volumen y es horrendo, la verdad.
Parece el arma nuclear.
Pues sí, es que como es tan común ahí, ya tienen que tener pues, preparado todo en Estados Unidos. Bueno, luego vamos a ese tema de dónde hay más tornados. Pero sí, y como que casi, o sea, ¿no se alcanzó a formar el tornado?
No, güey, puede que haya alcanzado, pero nada más llegó a nosotros. Ah. Estaba en el área, pero no llegó a nosotros.
Ah, por eso se activó la alarma.
Sí. Sí. Recuerdo que otra vez estábamos en la escuela, nos escondimos en la sala de tecno, abajo de las mesas. Por si el tornado, vi una niña que estaba muy asustada porque sus papás estaban trabajando en una zona donde estaba el tornado. Y entonces yo tenía que decir que todo iba a estar bien, que se tranquilizara, que iban a salir todo. Que todo iba a salir bien porque la verdad, pues es que vivir un tornado con la alarma y todo, eso da mucho miedo.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, según la revista de National Geographic, los tornados son corrientes de aire en forma de cono, las cuales se originan en una tormenta eléctrica generalmente van acompañadas por granizo. Porque, como dices, Gerardo, es una mezcla de corrientes caliente y fría. Pero, ¿cómo se genera ese aire caliente? No sale de ningún lado. La tormenta eléctrica, como saben, los rayos son electricidad. Son los que van cargando el aire de calor y es donde se empieza a formar. Y, de hecho, un tornado como tal es invisible. Es puro aire. Cuando se empieza a ver, es porque empieza a levantar polvo, agua, todo. Eso es lo que se ve.
O sea, es cuando toca tierra.
Cuando toca tierra, es cuando se ve. O incluso, si trae vapor de agua, se empieza a ver. Por eso ve que va bajando. Eso es puro vapor de agua. Cuando se vuelve gris y cuando se toma esos colores, es porque está levantando tierra. Depende de qué vaya jalando su paso.
No, eso no sabía, la verdad.
Muchas. Las vacas. Pobres vacas.
Chupacabras.
Imagínate ahí, una vaca burlando y algo pegado a él. Y es el chupacabra también.
Una remora. Y bueno, ¿y dónde cae este autobús?
Sí. Y bueno, y como les dije, les voy a decir dónde hay más tornados. Pues efectivamente, donde hay más tornados es en Estados Unidos, en el cual hay casi 1,000 tornados al año. ¿Se imaginan? Es una cifra impresionante. Es casi 3 tornados al día alrededor de toda la extensión del...
¿De su país?
País ahí vecino, que no queremos.
No queremos, no es que no querramos al vecino, lo que no queremos es a su presidente guacal de naranjas con copete. Y ya me acaban de pegar, ok, seguiré.
Este te va a mandar a los hombres de negro.
A la CIA, el FBI, todo eso, me están persiguiendo. No me han encontrado, no saben dónde están. ¡Bum!
De hecho sí saben. Rastrean la dirección IP de la computadora y te encuentran. Pero bueno, el punto es que sí, 1,000 tornados al año. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas, Tadio? 1,000 tornados al año, en Estados Unidos nada más.
Eso piensa. Pues, tornado. Un tornado en México, ¿eh?
Me acuerdo del tornado en México que hubo hace varios años. Y de un tornadito de 6 segundos creo que duró, dejó combis tiradas por todos lados. Las casas destruidas, carros por allá. 6 segundos el tornadito, ¿eh?
Creo que un problema de por qué se forman los tornados en Estados Unidos y por qué creo que son un poco más devastadores es que las ciudades no son compactas como aquí. En México tenemos calles muy estrechas, allá son calles muy anchas, entonces puede pasar el tornado fácilmente.
Y no solo es eso, lo que pasa... Y no es que no solo es eso, es que no es eso. México está rodeado por cadenas de montañas. Todo eso es lo que impide. Y por eso este tornado solo fue de 6 segundos. Y creo que es de los primeros tornados que se forman en México. ¿Por qué? Las corrientes de aire, como les dije, se calientan en las tormentas eléctricas. Pero tienen que tener cierta velocidad. Y no pueden llegar corrientes de aire muy grandes si están chocando y chocando con la Sierra Madre del Norte, la del Sur. Y con todas esas cadenas de montaña que tenemos. Y es por eso que en México casi no hay tornados.
Claro, por eso somos el Valle de México. El Valle de Anáhuac.
Es un valle.
Somos un valle.
Y Estados Unidos está completamente... Dime dónde hay cadenas de montaña rodeando Estados Unidos.
Está todo liso, ¿no? Sí. Las carreteras incluso son rectas.
Exacto.
Sí. Más rectas que la nariz de Pinocho.
Exactamente.
No se sabían ese chiste.
Pero bueno.
Bueno, Mr. Ruiza nos pregunta. Ya empezaron las preguntas.
¿Qué sabes con esto?
¿Se puede formar tornados en el agua?
Sí,
obviamente sí, porque el tornado no viene de abajo. Viene de arriba. Al tocar el aire, la superficie del agua empieza a absorber el agua y es cuando se materializa el tornado, pero ahora en vez de vapor, toma agua. Entonces la respuesta es sí, sí se pueden formar tornados en el agua.
Se llaman torbellinos de agua.
Ajá, son ciclones, padres, son más chicos.
Ciclones.
Son ciclones.
Y esto sí puede haber en cualquier parte.
Sí. Porque bueno, en el mar pues, ya hay cualquier cosa. Y bueno.
¿Algo más que quieras comentar, Santi?
Sí, las cifras de muertos en Estados Unidos también, o sea, tocando el tema de que hay tornados, deja en promedio 80 muertos y casi 1,500 heridos al año.
Yo pude haber sido parte de esos 80.
No, de los 1,500.
Tal vez de los 1,500. Sí, porque como...
Sí, porque te siembras así ya.
Yo soy Groot.
Yo soy Groot. Tus raíces son fuertes y poderosas.
Pero entonces, como les decía, Estados Unidos tiene ya medidas de protección. Por eso no hay tantos muertos. O sea, 80 es una cifra grande, pero es alrededor de un año. Con alrededor de 1,000 tornados que solo dejen 80 muertos. Si lo ves en proporción, es poquito. Pero heridos sí siempre va a haber heridos, siempre.
Sí, por cualquier cosa que te cayó.
Que te cayó. Exactamente. Pero gracias a Dios están tomando medidas de precaución.
No voy a estar aquí como que tormenta, bueno.
El día después de mañana.
Y bueno, pues, o sea, y ahí como... Bueno, también quería mencionarles que los tornados son mucho tema de película, los desastres naturales son mucho tema de película. Por ejemplo, la película, en mi caso, que es mi tema, la película de Tornado.
Básicamente.
Un tornado de categoría 5. ¿Vieron? Comenten en los comentarios. Algo me dio la redundancia. Díganme en los comentarios si vieron esa película, ¿qué les pareció? A mí me gustó mucho, o sea, los efectos que le dan. Y ahí se... Va parte de lo que le dije aquí al papá de mi querido amigo Tadeo, que se pueden materializar con cualquier cosa. Cae, agarra el tornado un tanque de gas, se prende y se llena de fuego. Se puede llenar de agua, se puede llenar de lo que quieras. El tornado se lleva todo lo que encuentra a su paso.
Santi, aquí hay más preguntas de Mr. Ruiz. Hay dos.
¿Dos?
¿Cuál es la escala de medición de tornados y qué velocidad alcanza?
Creo que este bien. Del 1 al 5 es la escala y no me sé la verdad. No me sé la verdad cuál, pero sé que van desde 23, el promedio de los tornados chicos es de 23 a 45 kilómetros, pero los más grandes, que son de categoría 5, llegan hasta los 320 kilómetros por hora las ráfagas de viento. Supongo que si ahí le vas haciendo una cuenta, probablemente la saquemos ahorita.
También otra... Ya que estamos hablando de esto, de temas de fílmicos o de series, por ejemplo, hay una serie muy buena que pasa en la tele, en Discovery Science, se llama Cazadores de Tormentas, y habla precisamente de los tornados.
Es muy buena.
Habla precisamente de todo esto. Entonces, si les interesa ahondar más en estos temas, pueden ir a checar estas series. A lo largo del programa pues, vamos a estar comentando como ciertas películas para que ustedes puedan verlas.
Porque como tal, como decía, los desastres naturales son un tema de película. Tsunami, terremoto, tornado...
Espera. No solo es tema de película, es tema de la actualidad. Hubo desastres naturales ahorita. Mover el movimiento y comenten en los comentarios.
Ha habido grandes desastres, fuertes cambios en la geopolítica.
Sí, nada, con ese temblor nos revolvió las ideas.
Ah, por cierto, hubo un temblor hace muy poco, sí. Realmente.
¿Antier? Ayer, ¿no?
¿Antier?
¿Fue ayer, no?
Ayer
fue jueves. No, ¡antier! Fue ¡el miércoles! Antier. Fue el miércoles.
Bueno, ¿cómo se pasan los días?
Sí, ya me acuerdo. Era de por
Bruno. Sí, entonces cuéntanos cómo vivieron el temblor del... ¿Qué estamos?
Del
16 de mayo del 2018.
16 de mayo.
¿Les tocó algo? ¿Lo sintieron? ¿Les valió gorro?
Sonó la alarma sísmica, porque también eso es importante. No lo mencioné, pero en México tenemos un sistema nacional de monitoreo de sismos, el cual conecta ciertas... No. Están conectadas ciertos medidores de pulsos y justamente de ondas de temblor, pero están conectados en las costas. Y esto fue el epicentro en Puebla del 19. Entonces, eso fue bastante grave.
Es más, creo que ni siquiera los tuvieron que activar
manualmente. 19 segundos tarde sonó la alarma sísmica.
Sí.
Y el 19 de septiembre pasó lo mismo.
Justamente el 19 de septiembre. No, el de ayer sí estuvo conectado. Me parece que fueron las costas de Guerrero o de Chiapas. No estoy muy seguro. Ahí sí nos pueden conseguir.
Es que desde el 19 de septiembre ha estado temblando muchísimo ahí.
Sí, es que desde que se rompió la,
exacto,
la placa, pues bueno, es un problema bastante.
Sí, grave. Y estábamos enfrentándonos a un problema mayor en esos tiempos, porque el 16 tembló, el 16 de ese mismo año, tembló en las costas de Chiapas, y por eso estaban el plan DN3 y el plan Marina, estaban ocupándose de esa parte cuando tembló aquí.
Sí, es que los temblores, tantas cosas que traen, desastres. Y también nos pregunta Mr. Ruizan, ¿qué país está incrementando de tamaño por actividad volcánica?
Yo tengo esa respuesta. Hawái.
5.0. No, pero ahorita no nos metamos tanto en volcanes porque eso va a haber después.
Sí, tenemos ese tema. Pero no, creo que es todo de mi parte, Gerardo. Muchas gracias por invitarme.
No, gracias por estar aquí, Santi. Es un gusto.
Bueno, espero verlos pronto. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora vamos con un invitado muy especial, ya que es su primera vez en este programa. Nos acompaña nuestro querido amigo Dani. ¿Cómo estás?
Muy, muy bien, gracias. La verdad es un placer de nuevo estar aquí.
Por primera vez.
Después
nada
de
nada nuevo, es tu primera vez.
Claro,
ahí tienes junto a Sebas.
Y bueno, uno de los temas que particularmente se está dando, y hay muchas recientes casos así, es los volcanes. Primero hablaremos de la definición de un volcán. Bueno, un volcán es una abertura en la corteza terrestre. Cuando un volcán hace erupción, salen a la superficie terrestre rocas calientes, vapor, gases tóxicos y cenizas. Una erupción también puede causar terremotos, flujos de todo e inundaciones repentinas, caídas de rocas y deslizamientos de tierra, lluvias ácidas, incendios y hasta tsunamis. El gas y las cenizas provienen del volcán que pueden lesionar los pulmones de los niños pequeños, los ancianos y las personas con enfermedades respiratorias. Las cenizas volcánicas pueden afectar a personas que se encuentran a cientos de millas del lugar de la erupción, aunque no hay garantías de seguridad, la verdad, durante una erupción volcánica. Usted puede tomar medidas para protegerse. Luego tener un plan de acción para casos de desastres. El estar preparado puede ayudarlo a reducir el miedo, la ansiedad y las pérdidas. Si usted experimenta un desastre, es normal sentirse estresado. Es probable que necesite ayuda para superarlo.
Wow. Y sí, como dices, Dani, una erupción volcánica causa un desastre en cadena.
Increíble,
mucha
sí.
Contaminación al medio ambiente, a nosotros nos causa daño, paro de los aviones, de la economía, gente que se queda sin hogar, gente que tiene que emigrar, un desastre.
Uy, sí.
Lo que hace.
Uy, sí. Bueno, una de las erupciones más recientes y que ha impactado a la mitad del mundo ha sido el volcán Kilauea de Hawái. La nube de cenizas de 3.650 metros de altura del volcán Kilauea, que entró en la erupción hace ya 12 días, ha provocado una alerta roja en la isla de Hawái, según han informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. Sus iniciales son USGS, según sus siglas en inglés. La alerta roja implica que podría registrarse una nueva erupción que podría afectar la aviación al llenar de cenizas las rutas aéreas, tal y como ha explicado el USGS, que ha alertado el cambio de una dirección del viento contrastada de los niveles de cenizas en el interior de la isla. El sábado se detectó una nueva fisura en la falda del volcán, 8 días después de que entra una erupción. Miles de personas han tenido que huir en sus hogares debido a la lava. que ha alcanzado ya las tortugas acumuladas de hasta 10 metros. ¿Alguna pregunta?
Sí, Mr. Ruiz nos pregunta, ¿hay volcanes submarinos? Y sí, en respuesta a eso, existen unos 5.000 volcanes activos debajo del agua. Todo es una corteza, hay volcanes por cualquier parte.
Exacto, como lo has dicho que... Bueno, el Observatorio Volcánico de Hawái le expiende de la USGS a la tira que la actividad sísmica sigue siendo elevada. Este mismo fin de semana se registró en la zona un terremoto de magnitud 3.5 en la escala de Richter.
Sí, yo esta semana, la pasada, no me acuerdo cuándo lo vi, estaba viendo unas noticias del iPhone. Me aparece, hace erupción al volcán de Hawái, dije, no puede ser.
Hawái, cero.
No, y después me puse a ver Hawái, tal vez esta es la última vez que la veo. La isla completa. Y no, estaba en las noticias y sí se veía cómo salían los ríos de lava, impresionante el color. Sí. Nunca había visto la tele con tantos píxeles. De verdad, impresionante. ¿Cómo se iba quemando? ¿Cómo, a pesar de estar a un metro de distancia de la lava, se empezaba a quemar por todo el calor que genera? Eso sí es estar caliente. Sí. Y bueno, Dani, gracias por toda esta información. ¿Algo más que comentar?
La verdad, con eso ha sido todo. Gracias por invitarme y hasta luego.
Gracias, Dani.
Gracias, Dani.
Sí.
Muy buena información, gracias por haber venido. Ojalá vuelvas.
Exacto, ojalá nos vuelvas a acompañar.
Okay.
Y bueno, vamos a un pequeño corte, no se vayan, ya volvemos. Esto es Radio Crista. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Turn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up and not speak. Reporters babble Trump, Kevin Kraft, look at that, no plane, fine, then, uh-oh, overflow, population, common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world, serve your own needs, listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, you patriotic, patriotic, slam, fight, right, like feeling, pretty sight, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world. Hola, gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos de vuelta en Radio Crista. Están muy activos el día de hoy, ¿eh? Mamá, están de preguntones ahí. Y nos dice Carla, ¿qué opinan de la gente que aún sabiéndolo vive en zonas de riesgo de desastre?
Pues, ¿por qué lo hacen?
No, fíjate, justamente eso era lo que quería comentar. Yo fui a ayudar a una comunidad en la cual la gente está muy cerca del volcán. Fue con lo del temblor, no fue con ningún problema del volcán. Pero me dicen, bueno, es que si nos vamos de aquí, ¿dónde vamos a vivir?
Exacto, no tiene lugar.
El problema es la casa. Mucha gente no quiso salirse de sus casas aún viendo que estaban agrietadas. Porque dicen, bueno, el gobierno no me va a pagar. Y es cierto, hay un problema muy grave con esta parte de que la gente pues, dice, no, pues ya no confío en el gobierno. Y tengo entendido que en ese municipio, la cabecera municipal es un pueblo que se llama Ozumba de Alzate. Y ahí no metieron los papeles para pedir el dinero para que la gente reconstruyera. Entonces no les van a dar un peso para que reconstruyan a ninguna de las zonas que encabeza este lugar. Y lo que les van a dar, por ejemplo, en la Ciudad de México es muy poco. O sea, no sé, creo que es un problema grave en cuanto a tanto el dinero que vas a tener que tú invertir y vas a perder ese dinero, como lo que no te está apoyando la autoridad.
Sí, es un problema muy grave. ¿Y Sol, quieres hablar?
Sí, nunca hablo, pero déjenme hablar. ¿Por qué la gente vive en zonas de desastres naturales a pesar de todo? A veces por ignorancia, a veces porque es lo único que tienen, muchas veces por miedo a perderlo todo. Pero les quiero contar una anécdota de medio minuto. Ahora que fue el temblor, estuvimos apoyando en algunas zonas de la Ciudad de México y una de ellas fue Iztapalapa. A mí me tocó ir el 1 de enero a llevarle comida a la gente de, que estaba viendo en las tiendas de campaña estas que donaron los chinos en Iztapalapa. Y estábamos ahí compartiendo con ellos, conociéndolos, y me dijeron, venga, venga, quiero que vea mi casa. Entonces me llevaron a ver su casa, efectivamente era una casa pequeñísima. Una mujer que trabajaba haciendo el servicio en las casas. Y a lo largo de los años, una mujer ya grande de 60, 70 años, a lo largo de los años había juntado dinero poquito a poquito y dentro de su casa había ido construyendo un cuartito aquí, un cuartito acá, y ahora que era grande y no podía ya salir a trabajar, vivía, su sustento era rentando esos cuartos. Vino el temblor y se cayó la casa por completo, pero eso no es lo triste. Lo triste era que la casa fue pérdida total, los muros completamente quebrados, desfasados, etcétera. Pero por abajo de su casa, eso es lo preocupante, pasa una grieta. Había un hoyo que lo vimos así con una lámpara, 40 metros para abajo no se veía el fondo en la grieta. O sea, sí perdió su casa, pero no podía hacer nada al respecto, no podía construir. Fue al gobierno, ¿no? A recibir la ayuda que estaba llegando de todos lados, de todo el mundo. Le dijeron los del Fonden, ah, sí, cómo no, aquí están sus 90,000 pesos, tiene que gastar 60,000 pesos en materia prima, 30,000 pesos en mano de obra, no se puede salir de ese presupuesto. Y les dijo, oiga, sí, gracias por el dinero, pero ¿dónde construyo? Porque perdí la casa y mi territorio, y mi terreno. ¡Ah! Pues entonces devuélvanos el dinero. Le quitaron el dinero y hoy la señora sigue viviendo en Iztapalapa en una tienda de campaña que ya a estas alturas está agujerada, está rota, está... Y ya nada más para acabarles de contar, como ella había muchas personas, son 18 personas que viven en tiendas de campañas ahí en Iztapalapa todavía. Hemos seguido en contacto con ellos, ahora algunos papás del colegio donaron juguetes, los llevamos para allá el Día del Niño, hemos seguido visitándoles. Y déjenme les cuento una ya nada más, porque estaban hace rato hablando aquí de política, entonces nada más por echar la sal del condimento. Esta gente vive en estas tiendas de campaña y tenían estos baños azules de plástico que se usan para los grandes eventos. Les habían puesto las tiendas de campaña y como 12 baños. Nos llamaron el otro día y nos dijeron que si por favor podíamos donar tazas de baño. Para que los colocaran, dijimos, ah, qué padre, ya van a construir, ¿o por qué quieren tazas de baño? No, se llevaron los sanitarios estos azules porque son para las campañas políticas y nos dejaron sin nada. Entonces queremos tazas de baño porque las vamos a poner encima de las coladeras. Abren las coladeras, ponen la taza de baño y ahí está la gente haciendo sus necesidades. ¿Por qué vive la gente en zonas de desastres? La pregunta es, ¿cuál es la opción? ¿A dónde se van?
Claro,
¿quién les va a ayudar? ¿Dónde está la ayuda que llegó? ¿Dónde está el dinero? Pero bueno, ya no nos vamos a meter en grilla. Ustedes tienen otro tono de programa, pero no me pude contener. Gracias.
No te preocupes. Y sí, es realmente eso. Y creo que eso está apegado al crecimiento demográfico desmesurado de la Ciudad de México. Me parece que no está planeado para hacer esto. No estamos capacitados a nivel zona para poder responder ante ciertas situaciones que la verdad, como bien comentas, o sea, ¿por qué carambas dejaron construir estas casas sin antes hacer un escaneo de la probabilidad que había que le sucediera algo a los cerros, por ejemplo, o estos edificios que se cayeron con el temblor que estaban nuevos? Eso es realmente alarmante porque te está hablando de que no hay una cultura de construcción que no te pueden garantizar nada. Que si vas a interponer una demanda, ¿a quién demandas? ¿A la compañía? ¿A quién? ¿Y en dónde vas a vivir?
Exacto, es un problema que tiene México que en todos lados afecta a la corrupción que hay en nuestro país y todo lo que pasa. Y dar a esta gente que no tiene la culpa, la verdad. Dios, ¿qué culpa tienen? Pero bueno, mejor ya no digo eso porque me voy a empezar a enojar.
Y yo también.
Bueno, otra vez, Mr. Ruiz nos pregunta, ¿sabe cuál es el nombre del volcán mexicano que cubrió un pueblo? Y sí lo sé, Paricutín.
El Paricutín. Ajá. Y de hecho, hace 4 o 5 años, el volcán de Colima también hizo erupción. Y no llegó acá, pero me acuerdo que hubo unos días en los que no se podía llegar a Colima por vía aérea. También nos pregunta Carla, ¿podemos evitar ser afectados por desastres naturales? Yo creo que es difícil. Es muy difícil.
¿Qué? ¿Que nos afecta a nosotros?
Exacto, o sea, no sé qué evitarlo.
Evitar un...
Ahorita puede llegar un temblor porque checó una placa y...
Sí, o sea, realmente no,
o sea,
se puede prever.
¿Puede haber medidas de prevención? O de caso de riesgo, ¿cómo reaccionar? Pero así que
sí, podemos
evitarlo.
Estar preparados, pero no lo podemos
exacto,
evitar.
No lo
es podemos algo que todavía no controlamos y no sabemos a ciencia cierta cuándo va a haber una erupción, un volcán. Y para eso, démosle la bienvenida a Fer, que nos está esperando desde hace mucho.
Ya. Pobre Fer, la teníamos ahí.
La tenemos ahí esperando. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué nos cuentas?
Bien, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme otra vez. Un gusto estar aquí como siempre. Y bueno, antes de empezar con mi tema, que ya indirectamente fue muy mencionado, nada más un comentario rapidísimo. No hay artefacto, no hay medida, no hay nada que pueda pronosticar la fecha exacta y el momento exacto de temblor. Entonces, evitarlos como tal es muy, muy difícil. Sí, se pueden prevenir, se puede... Nos podemos informar en cuanto a eso, pero no se puede evitar a la fecha. Y espero que llegue un momento en donde se pueda pronosticar más fácil y se puedan tomar medidas más, pues más eficientes, posible. Pero bueno, pasamos al tema que les vamos a compartir el día de hoy. Y como ya muchos lo habrán escuchado por ahí, vengo a hablar de los tsunamis. Empecemos con algo básico. ¿Qué es un tsunami? Bueno, un tsunami es una formación de grandes olas o una acumulación de masa de agua muy, muy grande, ocasionada generalmente por terremotos o movimientos submarinos. Como ya les compartió mi compañero, puede haber movimiento y reacomodo de agua, entonces puede haber terremotos submarinos. Bueno, y pasando a otro subtema, les quiero compartir tres datos curiosos sobre los tsunamis. Bueno, el primero es que hay muchos tsunamis, o bueno, movimientos que no se considerarían tsunamis, que pasan todo el tiempo en zonas, pasan todo el tiempo en costas y en todo tipo de mares, pero que no van más allá. Hay muchos movimientos que pues se podrían categorizar tsunamis, pero ni siquiera tocan tierra. Simplemente ocasionan que la marea sea más fuerte, que el golpe se escuche más, pero no hay ninguna posibilidad de riesgo. Bueno, la que sigue. Se cree, y uno de los mayores indicadores de vida en Marte es porque se cree que en Marte ha habido o hubo tsunamis constantes. Estos tsunamis son provocados o son originados en aguas mucho más saladas y mucho más abundantes que la Tierra. No se ha comprobado que haya vida como tal, pero sí se ha comprobado que hay agua. Y se cree que en mucho tiempo pudo haber tsunamis y que todavía hay movimiento constante.
Wow, eso no lo sabía.
Ni yo.
Tsunamis en
Marte. Yo nunca creí que hubiera agua en Marte.
Eso sí, ya lo había escuchado, pero no de los tsunamis. Bueno, Fer, muchas gracias, muy interesante. ¿Algo más que quieras comentar?
Bueno, no hay. Por último, nada más que por muy increíble que parezca, el indicador como más visible de un tsunami, del inicio de un tsunami, es que las olas del mar bajan su altura impresionantemente. El mar se aleja como de su territorio o de su...
De la costa.
Del espacio que ocupa en una costa normal. Y bueno, en cuestión de 5 o 10 segundos, el mar empieza a golpear muy muy fuerte y las olas empiezan a subir. A partir de que una ola llega a los 30 metros de altura, se considera un tsunami de alto impacto y de alto riesgo, evidentemente. Y bueno, creo que esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Como siempre, un gusto estar aquí. Me despido.
Gracias, Fer. Que tengas un buen día.
Sí, ¿saben con lo que estaban diciendo hace rato? ¿Saben cuál es uno de los errores más grandes del ser humano?
¿Cuál?
El ser humano cree que puede controlar la naturaleza cuando es al revés.
Tienes toda la razón, Tano, la verdad. Pero bueno, ahora tenemos a nuestra parejita de amigos, Roy y Emma, que por cierto ya están aquí. Pasen, bienvenidos.
Amigos, gracias por darnos espacio aquí en Radio Crista.
Hola, Gerardo, te doy César. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
Gracias, Ro. ¿Qué nos vas a decir?
Ah, bueno, el clima y el tráfico. Bueno, yo el clima. El clima es nublado en este momento, más tarde hay posibilidades de que haya una tormenta eléctrica, un huracán o incluso...
Ah, pero espérame, espérame.
Todo esto en el DF.
No veo nubes.
Bueno, sí, está muy nublado,
Debido a erupción volcánica. Tenga cuidado al pasar por Río Churubusco, ya que hubo un accidente automovilístico. También se reporta un accidente en Lomas Verdes. Bueno, volvemos contigo, Joaquín.
Gracias, Ro.
Te han dicho Joaquín, te sí, vas a quedar calvo.
Ya, ya voy para
allá. Pobrecito Ger.
Tengan un buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora sí te doy.
¿Ya español? Ya puedes ir.
¿Alguien que me puedo ir?
No, ya puedes
hablar. Ah, sí, ya me voy. No. Algunos de ustedes me imagino que conocen la frase de que la realidad supera la ficción, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, este planeta y en especial la madre naturaleza tiene sorpresas muy grandes y puede llegar a ser bastante impredecible, especialmente con el clima y ciertos fenómenos que pueden ocurrir.
¿Cómo qué?
Pues, por ejemplo, ¿has oído del arco iris de fuego?
No.
Pues, este fenómeno, la verdad, sí existe. Su otro nombre es el arco circunhorizontal, pero ese nombre está tan aburrido en comparación con el otro.
¿Qué son esos nombres raros?
¿De qué me estás hablando?
Ya me hiciste con tus cosas raras, a ver, explícame.
Perdóname. Soy intimidante, pero en realidad es bastante padre. Este arco iris es como si fuera un arco iris en las nubes. Solo ocurre cuando el sol está a 58 grados arriba en el cielo. Unas nubes especiales llamadas cirrus, que están compuestas por cristales de hielo, causando la refracción de la luz, creando este fenómeno hermoso. En casa búsquenlo y asómbrense.
¡Wow! Muy padre, Tadeo.
¿Y dices que es inofensivo?
Sí, no te va a quemar, tranquilo.
¿Entonces?
Es simplemente un fenómeno muy hermoso.
Ah,
para ver.
Como la de... una película de Netflix que cayó por ahí.
¿Cuál?
No me acuerdo el nombre.
No, a ver, ya.
A ver el cine también. Bueno, Tadeo, ¿qué más nos traes?
No, algo que sí te va a quemar de verdad es el remolino de fuego.
¿Como la película de Tornado?
No la he visto, pero me imagino.
Ah.
Oh, diantres, ¿no has visto esa joya fílmica?
Lo lamento, soy una desgracia para mi especie. Esto es realmente extremadamente raro que ocurra. Es un fuego que está básicamente hecho de flama y ceniza, que viene del suelo. Y luego se puede convertir en un remolino por el aire alrededor. Y en vez de venir del aire como sus primos, los tornados, este viene del suelo. Y es más destructivo que tu fuego promedio.
¿Qué más te da? ¿Cómo es? ¿Ya es todo?
Sí, ya es todo. Bueno, ya ven.
Ya, tanto que querías pasar para eso.
Y bueno, creo que hoy fue un tema muy interesante, ¿no?
Sí. Pero hay muchas preguntas de Mr. Ruiz, pero ahorita no podemos contestar todas, ya no hay tiempo. Ya.
Se llenó la mesa, si vieran aquí la mesa está llena de preguntas y de comentarios de ustedes.
Ojalá nos fueran billetes de 1,000 pesos.
Ojalá nos pagaran, pero bueno. Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. De hecho, esto es muy bonito para mí porque significa que les interesa y que les gusta que nosotros estemos haciendo esto. Y realmente esto es para ustedes.
Sí, muchas gracias. Por mi parte es todo.
Pues yo soy César González.
Tadeo Ruiz Naval Ruiz.
Mi nombre es Gerardo Torres. Muchas gracias. Y juntos somos
Radio Crista. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Radio Crista, transmitiendo desde Reforma 30 de Internet.
Código postal 53260 Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde todos somos uno y las opiniones son escuchadas. Síguenos en Facebook e Instagram, en @crista.macorios.3.